Y tenemos la posibilidad de volver a hablar con él. Itzik, ¿cómo le va? Sebastián Botap lo saluda.
Hola Sebastián, un saludo para vos y los amigos de Radio High.
Gracias por atendernos, como siempre. A ver, Itzik, ¿qué cambió de ayer a hoy? ¿Se modificó algo o la opinión es la misma que la que nos anunciabas ayer?
No, mira, a ver, hace breves instantes terminó una declaración de Netanyahu, reunido con todo su bloque de derecha que lo apoya, porque el número mágico no se alcanza. O sea, el número mágico es 61 y el bloque de derecha no lo tiene. Están fluctuando entre 57 y 58, pero ese va a ser el número, aunque sea 59, que no creo que llegue, pero todo es posible. Se pueden basar en solo dos cosas. Tres, o que Cajón Laván vayan a un gobierno de unidad nacional, o que haya un gobierno, que Lieberman esté dispuesto a ir y que nuevamente va a ser el factor con sus siete diputados para aquí o para allá, o un gobierno de minoría. Pero un gobierno de minoría puede ser cualquiera de los dos. Va a haber una presentación en la Knesset de toda la oposición para que el Netanyahu no pueda ser nombrado primer ministro. No porque la ley no lo prevé, o sea, la ley dice que sí, lo que no puede ser es el ministro, ¿no? Yo recuerdo, hay un tema que mucha gente quizás olvida, Netanyahu está frente a un juicio, ¿sabes? Y hoy Netanyahu ya salió a la lectura entre líneas de su declaración es que si nos roban las elecciones, el pueblo va a salir a la calle. Entonces hay un clima raro. Todos los que apostaban a que con nombre y apellido quienes se iban a pasar de bando, desmintieron formalmente que de ninguna manera ni hablaron, ni iban a hablar, ni iban a recibir llamado.
Claro.
Así que volvemos a desempolvar una palabrita que usábamos después de las elecciones anteriores, que se llama plonter. Estamos igual, como decía el viejo programa, vos no, porque sos un niño, vi un viejo programa cómico en la televisión argentina que decía, estamos como cuando vinimos de España.
Bien. Es decir, las tres opciones que hoy baraja Itzi tiene que ver con un gobierno de unidad, con un gobierno donde Avigdor Lieberman sea quien defina para dónde inclina la balanza, o un gobierno de minoría. Y sin ánimo de hacer futurología, pero sí teniendo en cuenta que usted está allá y nosotros acá, ¿qué se respira en la calle? ¿Qué se siente que puede llegar a suceder de esas tres opciones?
Pará, hay una cuarta opción, que tiene que ver con el número 4, que es una cuarta elección, si no hay arreglo.
Y de esas cuatro opciones, ¿hay alguna inclinación para un lado que se sienta que se puede llegar a ir para alguna de esas cuatro? ¿O hoy en día es 25% de chances para cada una?
No, mira, una de las bases del judaísmo dice que después de la destrucción del templo, prever el futuro, profetizar, quedó o para los niños o para los tontos. Yo tengo 67 años, niño no soy, tonto creo que no, así que no te voy a contestar la pregunta.
Bien, muy bien. A ver, Itzik, de los resultados que arrojaron las elecciones, ¿hay alguien que haya salido más fortalecido? Netanyahu, porque pudo ganar a pesar de que no puede formar gobierno. Gantz, porque a pesar de que no ganó, está logrando que Netanyahu no forme gobierno. ¿Quién fue el gran ganador de estas elecciones?
El gran ganador a nivel obvio de números fue Netanyahu, que consiguió levantar el número de diputados que tiene el Likud, pero hubo gente que hizo muchas mejores elecciones que él, incluso Begin, el histórico líder del Herut, sacó más votos que él, Rabin sacó más votos, incluso Sharon al frente del Likud sacó más votos que él. Pero evidentemente él es el político, a ver, Acá hay que diferenciar la gente que votó al Likud de muchos los votantes históricos del Likud y de la gente que votó a Bibi. Que es un hombre de Karim, es un hombre que sabe hablar, es un hombre que sabe decirme las cosas. Toda la inteligencia de sacarse de encima en toda la campaña el tema del juicio, tiró la pelota para otro lado, acusó a Gantz de una empresa que él dirigía, y lo de Irán, Estados Unidos, todo lo que quiera, pero no, nadie habló del juicio en la campaña, y fue una campaña que dio sus resultados. Lo que sí te quería decir, porque hay un lo leí en las redes sociales dando vueltas sobre cómo puede ser que Otef Aza y los kibutzim y las ciudades del sur votaron por el Likud. Vamos a separar. En ningún kibutz de Otef Aza, ganó el Likud. En ninguno. En todos ganó o Kajol Laván, en alguno que otro ganó Abodá Meretz Gesher, pero en el Likud. En las ciudades, por supuesto. Si querés te puedo dar la explicación de por qué no solo ganó, se fortaleció en ciudades como Ashkelon, en ciudades como Sderot, donde yo vivo, en Netivot, en Beersheba, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con quienes viven aquí, con su formación religiosa, con mucha gente que votó Cajlón, volvió al Likud, en fin, hay un montón de explicaciones. Ahora, hay un mapa que se puede acceder, cómo son los resultados, y es interesante ver, por ejemplo, dónde hubo ciudades que el Likud no ganó, el Likud perdió en Tel Aviv, perdió en Givatayim, perdió en Ramat Gan, empató en Rishon LeZion, perdió en Haifa. Así que no todo el país votó al Likud y no en todos los lugares ganó. En lo que se llama la periferia ganó el Likud. Pero hubo, en Rishon LeZion estuvo prácticamente un empate técnico. O sea, hay que leer el mapa de cómo se votó y quién vive en cada lugar.
Ahora, en esta en esta lectura del mapa que haces y muy bien, teniendo en cuenta que nuestro programa Generación Futura, me parece interesante conocer tu análisis acerca de si hay algún candidato que haya logrado captar el voto joven. ¿Hay algún candidato en especial que haya logrado obtener ese voto, el de los jóvenes, o han sido distribuidos por los distintos partidos?
No, fueron distribuidos porque, a ver, hay votos que se voto lo que se llama el voto cautivo, ¿correcto? En los partidos religiosos ultraortodoxos no podemos hablar de voto joven, voto viejo, ahí todos votan. Es lo mismo. Ahí existe lo que no existe más en la izquierda. En la ultraortodoxia, tanto Ashkenazí como Sfaradí, existe el colectivismo ideológico, cosa que ya desapareció de la izquierda. No hay un voto joven. Hubo en algún momento un voto joven, ya no me acuerdo ni si en la segunda o en la primera o en la tercera, cuando estaba el partido Zehut, que hablaban de legalizar el uso de la marihuana, pero no se puede hablar de un voto joven, no se puede hablar de un voto
joven. La última para agradecerte, Itzik, la verdad, correcta la respuesta, me parece apropiada. ¿Qué fue lo más sorprendente de la elección en Israel, de esta tercera elección? Ahí lo perdimos, ahí chica, ahí me escucha.
No, estoy pensando.
No, está bien porque se cortó la comunicación justo.
Hay varias cosas sorprendentes.
Claro, por eso digo, ¿qué fue lo más sorprendente de la elección? Que no se haya podido llegar a conformar el gobierno, que Netanyahu haya levantado la cantidad de votos, ¿hubo alguna otra sorpresa que haya sorprendido y que no se esperaba?
No, lo que sí creo que como dato, tanto en las dos puntas de lo que sería la centro-derecha y la centro-izquierda, o sea, Abodá, Meretz, Gesher o Yemina.
Bien, estamos recuperando la comunicación con Itzik Horn. Ahí me escucha Itzik porque se entrecortó justo la respuesta, lamentablemente. Usted decía que tanto en centro-derecha como en centro-izquierda,
el resultado que pensaron que iba a tener. O sea, tuvieron menos digo que tanto en el partido Yemina, sí, que en alguna vez fue el sionismo religioso, no obtuvieron la cantidad de mandatos que pensaron que iban a obtener, y en la centroizquierda, la Meretz Avodah Gesher, tampoco obtuvieron la cantidad de mandatos que pensaron que iban a obtener. Para mí, esas sorpresas, digamos, de esta elección.
Bien. Gracias, Isi, que como siempre, gracias por esta comunicación, has brindando un gran panorama acerca de lo que sucedió allí, ¿eh? Un abrazo enorme.